Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conoced allá la actualidad nacional e internacional. Vamos ahora con la local y provincial aquí en la sintonía de deportes en la tarde de la cadena COPE en la provincia de Almería. Recibo un saludo de Jordi Folqué antes de afrontar un fin de semana en el que los nuestros pues ya están llegando a los tramos finales de sus respectivas competiciones. Es cierto que en fútbol todavía quedan 12 jornadas por disputar en la Liga Hypermotion, pero ya no se pueden dejar escapar más puntos si se quieren conseguir los objetivos. Claro, esto lo piensa la afición de la Unión Deportiva de Almería y mirando hacia la parte baja también lo piensa la afición del Real Zaragoza, el equipo rival del cuadro almeriense. Dos equipos que llegan con problemas, con bastantes jornadas sin ganar. Pero eso sí, la Unión Deportiva Almería, que suma 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria, 5 puntos de los últimos 24, está a 3 puntos de los puestos de play-off de ascenso, algo que, aunque gane mañana, sabe que no va a meterse en esta jornada, porque el que está a 3 puntos por encima es el Real Oviedo, que juega esta noche precisamente contra el Elche, otro equipo que está también en la parte alta de la clasificación, un Oviedo-Elche que abre esta jornada, dos equipos separados por 3 puntos. Se podría pensar que una victoria del Elche pues permitiría a la Unión Deportiva de Almería, aunque no se metiera en puesto de playoff porque tiene el global perdido contra el conjunto obetense, pues igualarlo a puntos si mañana rompe esa racha de 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Pero claro, un triunfo hoy del conjunto del Real Oviedo, que igualaría en puntos al Elche, permitiría, si gana la Unión Deportiva mañana, estar a 3 puntos de estos dos equipos que también están implicados en la lucha por el ascenso. Un Elche que le tiene con la verdad perdido con la Unión Deportiva Almería ante un Oviedo que el Oviedo tiene el gol ganado contra la Unión Deportiva Almería. Y si hoy gana el Oviedo, pues tiene que ganarlo por 5-0, pero si gana por 1-0 o 2-0, perdería el gol particular contra el Elche y los tres se estarían con Colabarac ganado uno hacia otro. Es decir, un auténtico lío cuando quedan 12 jornadas para acabar la competición. Una jornada en la que también hay un partido entre dos equipos que están en la parte alta de la tabla. Un Huesca que recibe al Levante. Huesca con 51 puntos, 4 más que la Unión Deportiva Almería, a 3 del liderato y a 2 del Levante, y un Levante que está segundo clasificado. Y ya sabéis lo que venimos contando desde hace ya bastantes jornadas, que los dos equipos que comienzan la jornada en puesto de ascenso directo, la jornada que defienden esos puestos, pues no consiguen la victoria. El Mirandés, líder de la competición y que juega en el campo del Eldense, un Eldense que está en descenso, pero según los resultados de esta jornada, si el Eldense gana y el Almería consigue la victoria ante el Real Zaragoza, el Eldense saldría de los puestos de descenso. Es decir, mucho por lo que mirar en esta competición, pero también en otros equipos y en otros deportes. Por ejemplo, el filial de la Unión Deportiva Almería, que juega el domingo por la mañana en anexo ante el Deportivo Minera, intentando borrar la derrota de la pasada jornada contra el San Fernando. Una filial de la Unión Deportiva Almería que está en puestos de play-off de ascenso a la Primera Ref. Y mañana a las 5 de la tarde se cierra la temporada regular en la Superliga Masculina de Voleibol, Unicaja Costa Almería, que recibe al Guaguas Las Palmas. Un partido con claro color insular, al menos por los resultados. El conjunto del Guaguas Las Palmas con un punto se quedaría como campeón de esta fase regular, pero todos pensando ya en lo que viene después, que no es ni más ni menos que el playoff por el título de la Superliga. De todo esto y de mucho más hablamos en apenas unos segundos aquí en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres 3:30 PM, ya estamos con todos vosotros. Si te acabas de incorporar, bienvenidos. Si estás con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Y si no estás en directo y estás en diferido, pues eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios tienes este, al igual que el resto de la programación de Cope Almería, a la carta para escucharlo como y cuando quieras. En unos segundos, enseguida ya ponemos números a este fin de semana y enseguida entramos en materia.
Hoy tampoco podrás dormir.
Una vez más, una tanda de penaltis cae de lado del conjunto madridista.
¿Cómo ha sido el penalti de Julián? ¿Eres tú el que lo ves y se lo dices al árbitro?
Sí, el momento que él tira, dije, yo creo que lo ha dado dos veces, luego eso dije alinear.
Quiero creer que habrán visto que la tocó.
Pero hay una que habrá dicho el tío, mira, en esta se ve clara.
Hay una, o a lo mejor es esa. Las declaraciones de Courtois, que habla de victimismo por las quejas del Atlético de Madrid. Pues que se aplique Courtois, claro, el victimismo del Madrid y los arbitrajes de Liga.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 PM a 1:30 AM, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Antes de repasar ya los horarios de este fin de semana para los nuestros, un horario que ayer por la tarde se supo y es el de la jornada 34, un partido marcado en rojo para no solamente la afición de la Unión Deportiva Almería, sino también para la afición del rival de la Unión Deportiva Almería. Sábado 5 de abril, 6:30 PM, horario perfecto, Granada, Unión Deportiva Almería. Jornada 34 entre dos equipos que ahora mismo están separados por un punto y que son los candidatos a meterse en puesto de playoff de ascenso, aunque la pasada jornada, después de perder el Granada 5-0 en Córdoba, daba la sensación de que ya se habían olvidado. Después de la derrota tanto del Real Oviedo como de la Unión Deportiva Almería, pues el Granada, después de su triunfo por 3-0 ante el Racing de Ferrol, se ha metido en esa, o sigue en esa octava plaza, a 3 puntos de la Almería, a 4 de los puestos de playoff de ascenso. Unos puestos de playoff de ascenso que se pueden quedar mucho más caros o baratos en esta noche, porque a las 8:30 comienza la jornada 31 de la Liga Hipermotion entre el Oviedo y el Elche. El Oviedo con 50 puntos, sexto clasificado, recibe al Elche con 53 puntos, tercer clasificado. La jornada de mañana, la jornada del sábado, comenzará en esta competición a las 2 de la tarde, Racing de Ferrol, Eibar. A las 4:15, Albacete, Málaga. A las 4:15 también, Cartagena, Burgos. A las 6:30, el partido en el U de Almería Stadium, Unión Deportiva Almería, Real Zaragoza. A las 9:00 PM, Córdoba, Real Sporting de Gijón. El domingo a las 2 de la tarde, un equipo que está en descenso, el Eldense, pero que viene de ganar 2-4 en Zaragoza ante el líder de la competición, el Mirandés, con 54 puntos el domingo a las 2 de la tarde. A las 4:15, dos partidos, Huesca-Levante, el quinto que recibe al segundo clasificado, separados tan solo por 2 puntos. Después a las 4:15, el Racing de Santander, que es cuarto con 53 puntos, recibe al Tenerife, que viene de ganar la última jornada. A las 6:30, el Cádiz se mide al Granada, el Cádiz con 41 puntos, intentando apurar sus posibilidades de meterse en el playoff de ascenso, recibe al Granada, octavo con 46 puntos, separados con tan solo 5 puntos. Y cierra la jornada a las 8:30 el lunes, el Castellón, que recibe al Deportivo de La Coruña. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, el domingo a las 12 de la mañana, en el anexo del U de Almería Stadium, el filial de la Unión Deportiva Almería, el equipo de Alberto Lasarte, que recibe al Deportivo Minera. El conjunto almeriense, recordemos que es cuarto clasificado con 41 puntos, o lo que es lo mismo, en puesto de playoff de ascenso. A la primera ref se mide al Deportivo Minera, que es decimosegundo con 33 puntos. Esto en cuanto al grupo cuarto de la segunda ref. En cuanto al grupo noveno de la tercera red, después de la victoria la pasada jornada 5-1 del Polideportivo Elegido ante el Polideportivo Almería, en esta nueva jornada, la 26, el domingo a las 12:15 en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, el Polideportivo Almería que recibe al Torre del Mar, mientras que el domingo a las 5:30 el Polideportivo Elegido visita el campo del Arenas de Armilla. En cuanto al grupo decimotercero, donde está el otro almeriense en esta categoría, el Pulpileño, se mide ni más ni menos que este fin de semana al Lorca Deportivo, o lo que es lo mismo, al líder de la competición con 50 puntos. Los almerienses son novenos con 35 puntos, a 7 ya de las posiciones de playoff de ascenso. Dejamos el fútbol, nos centramos en páginas polideportivas. Mañana a las 5 de la tarde, Pabellón Moisés Ruiz, última jornada de la fase regular, todos horario unificado. En esta jornada en donde Unicaja Costa Almería parte como sexto clasificado, tiene que conseguir como mínimo lo mismo que haga Melilla en su partido ante el descendido Arenal MB. Si los almerienses consiguen la victoria por 3-0 por 3-1, serán sexto clasificado. Si consiguen la victoria por 3-2, tienen que depender ya de lo que haga Melilla. Lo que sí está claro es que son sextos o séptimos clasificados los almerienses en esta fase regular, en donde aspira a conseguir el campeonato de esta fase regular el Guagua Las Palmas. Con hacer un punto, es decir, con perder por 3-2, le vale en tierras almerienses para terminar esta fase regular como campeones y tener todos los factores a favor en los playoffs por el título de la Superliga. El conjunto entrenado por Sergio Miguel Camarero, el Guaguas Las Palmas. Y cerramos este repaso de los horarios con Ilna Group Elegido Fútbol Sala en la segunda división de este deporte. Partidazo mañana, Pabellón Municipal de Deportes de Elegido, a las 6:30 de la tarde, entre Ilna Group Elegido Fútbol Sala, que es quinto puesto de playoff de ascenso, con 34 puntos, recibe al Málaga, un conjunto que está tercer clasificado con 37 puntos, es decir, dos puestos y tres puntos más que el cuadro almeriense. Repasado ya, como decimos, los horarios, enseguida ya ponemos los sonidos a lo que nos puede dejar este fin de semana centrados en el partido de mañana, es que 6:30 de la tarde, en el U de Almería Stadium, entre el Almería y el Real Zaragoza.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, casi 38 minutos, nos vamos hasta Zaragoza. Allí está nuestro compañero Jesús Zamora para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, última hora del conjunto entrenado por ahora por Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal?
Hola Jordi, buenas tardes desde Zaragoza, con un equipo el de Miguel Ángel Ramírez, que todavía, por incomprensible que parezca, sigue siendo el entrenador del Real Zaragoza, porque solo lleva una victoria en 9 partidos, contestado por la afición y criticado por todo el mundo, no solo por los resultados, sino por sus actitudes. Bueno, el caso es que sí, aparentemente se la juega, pero también se la jugaba la jornada anterior ante el Dense, y pese al escandaloso resultado en casa, pues no ha sido cesado todavía y le han dado esta semana más de margen, lo que nadie entiende y todo el mundo considera una irresponsabilidad.
Pues eso es lo que se comenta en Zaragoza sobre Miguel Ángel Ramírez. Novedades deportivas del equipo de Miguel Ángel Ramírez, precisamente el técnico por ahora del conjunto maño.
Una lesión más se ha sumado esta semana, es la de Keidi Vare, que tiene una lesión en el sóleo y le va a tener inactivo al menos un mes, y por lo tanto, bueno, pues baja para este partido de mañana en Almería, para el que, por cierto, el Zaragoza viaja en vuelo charter, el primero que recordemos ahora en mucho tiempo, el primero al menos de esta temporada que el Real Zaragoza hace en vuelo charter. Bueno, pues es baja, como te decía, Keidi Vare, pero recupera al menos para la convocatoria a Guti, que todavía no ha reaparecido tras lesionarse nada más llegar, en lo que sería ahora su segunda reaparición, en su tercera etapa como zaragocista, después de venir del Elche, y también está ya recuperado Toni Moya.
Madre mía, Raúl Guti, la de vueltas que dio desde que estaba en el Zaragoza y en Almería lo quiso y se fue finalmente al Elche. ¿Con qué posible once inicial pondría mañana Miguel Ángel Ramírez dentro de todas estas dudas que nos estás comentando?
Pues se barajan bastantes alternativas. La primera es que vuelva a la defensa de tres centrales. La segunda, que vuelva Posen a la portería. Y la tercera es que Kervin Arriaga, el hondureño, el que está siendo el mejor desde el mercado de invierno, el único fichaje realmente con cara y ojos que ha tenido este equipo este invierno, pues recupere su posición normal en el centro del campo y no en el eje de la zaga donde ha venido actuando últimamente. Por tanto, un posible once sería el formado por Gaeta Pusan en la portería, en detrimento de un Femenías que bueno, que no para ni una. En defensa, pues si se vuelve al bloque de tres centrales, estaría formado por Iván Calero o Luna en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Tasende, y como centrales volvería Yair, una vez cumplido su partido de sanción, acompañado por Bernardo Vital y Clemente, toda vez que Lluís López sigue lesionado. En el centro del campo recuperaría su posición como medio centro Kervin Arriaga y estaría acompañado de Francho Serrano y previsiblemente por Toni Moya. Y arriba, en el ataque, estarían Dani Gómez y también el máximo goleador del equipo, Mario Soberón.
Te quiero preguntar, Jesús, ya sé que para un club como el Real Zaragoza, como los años también que ha estado en la Unión Deportiva de Almería, que estuvo la última época de Alfonso García en esa tesitura, está ahora mismo a dos puntos de las posiciones de descenso. El otro día, pues todo estaba en contra, el público, el resultado contra el Ednense, perdiendo 2-4, y el equipo está a dos puntos del descenso. Se ve la posibilidad del descenso como algo real, cuéntanos.
Sí, claro, por supuesto que se ve el descenso como algo real, como algo posible y algo pues cada vez más probable, porque el equipo está a dos puntos del descenso tras la victoria del Eldense aquí en la Romareda, pero es que no solo es que esté a dos puntos, es que en realidad es a uno, porque el Eldense con esa victoria 2-4 se llevó también el gol a verás, porque el Real Zaragoza había ganado 2-3 en Elda. Por lo tanto, la situación es dramática, es algo que ha podido producirse también en otras temporadas, pero que este año se ve mucho más cerca. De ahí el nerviosismo, de ahí las críticas a Ramírez, y no solo a Ramírez, sino también a la dirección deportiva, Juan Carlos Cordero, y por ende al Consejo de Administración y particularmente al director general, Fernando López, al que se acusa de inacción o de incapacidad para tomar medidas. Bueno, el caso es que la situación está muy revuelta y muy complicada en Zaragoza, y vamos a ver qué pasa en este encuentro en el que, evidentemente, con los datos, con los resultados que está registrando Ramírez, pues se la juega. Pero también, teóricamente, se la jugaba en los anteriores partidos y sin haber ganado ninguno de esos últimos partidos, pues sigue siendo el entrenador. Pero yo creo que esta vez ya sobrepasaría todos los límites continuar sin ganar.
Gracias, Jesús Zamora, con la última hora del Real Zaragoza, rival mañana 6:30 de la Unión Deportiva Almería. Y hasta ahora llega, como cada semana en esta segunda vuelta, el análisis de Michael.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado. That don't impress me.
Prácticamente 4 menos cuarto de la tarde. Vamos ya con el análisis de Michael. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy analizamos al Real Zaragoza.
Conjunto maño, como todos sabemos, perdió el último partido en casa 2-4 con el Dense, lo que le lo ha dejado bastante tocado a nivel de clasificación, como todos sabemos. Encadena 6 jornadas consecutivas sin ganar, solo ha ganado un partido de los últimos 9 partidos que ha dirigido con el nuevo entrenador, con Miguel Ángel Ramírez. Y es un partido con bastante urgencia, si lo vemos desde el plano del equipo maño, que es el rival que va a tener la Unión Deportiva Almería el sábado.
Hablas de urgencia después de esa derrota contundente contra el Eldense.
Además fue una derrota dolorosa porque dejaba al Real Zaragoza con 36 puntos y el Eldense se pone a 2, o sea, sabiendo que, bueno, que ahora tiene que ir el Real Zaragoza al campo de la Unión Deportiva Almería, con lo cual es lo que comentaba, es un partido con bastante urgencia.
¿Cómo llega?
Por contextualizar un poco de dónde viene y hacia dónde va. La entrada de Clemente por Yair fue el único cambio que dispuso en el once inicial la pasada jornada Ramírez con respecto al anterior once inicial. Podemos hablar también que Dani Gómez, que llegó en el mercado invernal, el delantero, ha tenido participación en 4 de las últimas 5 jornadas disputadas, 3 de ellas como titular. Y para ello han recuperado a Soberón, que además hizo gol tras su vuelta de lesión. Está teniendo también mucho protagonismo, habiendo jugado como titular, como he dicho, las 3 últimas jornadas.
Llevan 6 jornadas sin ganar, pero recuérdanos cómo han sido los 5 últimos partidos.
De sus últimos 5 partidos, 2 derrotas, 2 empates y la última, como hemos comentado anteriormente, con derrota.
Ya nos decía Jesús Zamora, nuestro compañero, que había dudas con qué posible equipo podría poner y qué sistema. ¿Habrá cambios?
Dadas estas dinámicas que no son buenas en cuanto a resultados ni clasificación, por lo que he podido leer, podemos también tener en cuenta un posible cambio en la portería, que entrara Pousing en detrimento de Femenía. Es una opción, ya veremos si es una realidad, pero debemos también tener en cuenta este aspecto de que incluso puede haber un cambio de portero. Podría darse.
Más cambios.
Tienen las bajas por lesión de Nieto, Luis y Keidi Vare. Guti sí ha podido entrenar con el grupo. Esa es un poco la contextualización en cuanto a plantilla, baja y algún posible cambio.
Vamos ya con la pizarra, con el sistema de Miguel Ángel Ramírez.
El equipo de Miguel Ángel Ramírez está alternando sistemas con línea de 4 defensas, como el último partido ante el Eldense, pero si bien es cierto que también ha alternado con defensa de 3 centrales y 2 carrileros en esta temporada desde su llegada. Ahí sí puede haber alguna duda, porque bueno, vienen de jugar de 4, ya han jugado también de 3, y cuando no hay resultados, pues ya sabemos que los entrenadores a veces tienen tendencia a hacer ciertos cambios o modificaciones. Y tendremos que tener en cuenta que están las dos posibilidades, con línea de 4 o de 3 defensores con 2 carrileros.
Vamos con los datos del Zaragoza.
Como dato, antes de su llegada, el Zaragoza presentaba el octavo bloque más alto y registraba la novena altura de la línea defensiva más alta.
¿Y con Ramírez?
Así que desde su llegada está presentando un bloque alto con Ramírez, siendo en las jornadas que ha dirigido el 7º equipo con mayor dato de altura en cuanto al bloque, y el tercero en altura de línea defensiva.
Aunque has comentado que puede haber ese cambio de sistema de 4 o de 5 defensas, pero ¿sistema defensivo?
Normalmente los equipos de Miguel Ángel Ramírez suelen ser presionantes y en bloque alto, ser atrevidos en cuanto a ir a buscarte a tu propio campo. Esos son los aspectos a nivel de comportamiento y de intenciones de sus equipos y de este equipo. Como dato, con Ramírez, el Real Zaragoza es el segundo equipo que mayor número de recuperaciones rápidas ha logrado, teniendo un menor porcentaje de recuperaciones en campo rival. Hay esa diferenciación. También le están rematando por debajo de la media de la competición, habiendo encajado 14 goles. Y con Ramírez, el equipo maño está registrando el menor porcentaje de paradas, o sea, de intervenciones por parte de su portero, y es el tercer equipo al que menos tienen que rematar para hacer un gol, por hacer esa comparativa, que es un dato bastante curioso.
Vamos con los datos defensivos.
Y es que defensivamente Real Zaragoza presenta datos desde la llegada del nuevo entrenador por encima de la media del campeonato, desde la llegada del nuevo técnico, evitando que le generen ocasiones, si bien es cierto que es el octavo equipo con mayor eficacia de contención. En cuanto a defensa de área propia, defensa de área propia, el conjunto maño, con el nuevo técnico, es el cuarto equipo del campeonato con menor eficacia de evitación, mostrándose a veces vulnerable en área propia desde su llegada. Es decir, está para lo poco que le genera, están encajando.
Eso es lo que decían, que no hace falta hacerle mucho para marcarle gol a este Real Zaragoza. Dejamos el aspecto defensivo, vamos con el aspecto ofensivo.
En cuanto a la fase ofensiva, los equipos de Miguel Ángel Ramírez, incluido el Real Zaragoza, son equipos que intentan llevar la iniciativa del juego mediante la posesión de balón, intentan someterte. Con Ramírez en el banquillo del Real Zaragoza, presenta el quinto mayor dato de iniciativa de juego y está registrando el noveno mayor dato en ratio de posesión.
Vamos ya con algún dato ofensivo.
Cuanto a la media de elaboración ofensiva, es el 12º equipo con mayor elaboración. No está utilizando mucho como recurso el juego directo, el pase largo como medio para progresar, siendo en esta jornada el 8º equipo que mayor porcentaje de pases largos registra.
¿Te quedas con alguna característica?
Una de las características de este equipo es que está imprimiendo una mayor velocidad a sus circulaciones de balón con el nuevo técnico, y de su llegada es el quinto mayor dato de ritmo de circulación. Es verdad que el perfil de jugador es más la idea, pues le lleva a llevar a cabo ese modelo de juego.
¿Algún otro dato?
Si bien es cierto que, bueno, a pesar de tener la posesión de balón, hacer circulaciones rápidas, no están logrando generar muchas ocasiones con frecuencia.
Y ya nos centramos en lo que interesa, en las áreas.
En cuanto a la fase de finalización, es decir, en área rival, los maños con el nuevo técnico presentan datos por debajo de la media del campeonato en área. Son el 6º equipo con menor eficacia de finalización.
¿Y a balón parado?
Real Zaragoza ha concedido 4 penaltis hasta el momento, de los cuales solo encajó 2. En cuanto a la acción a balón parado ofensiva, está teniendo un buen rendimiento, y es que los maños han anotado 12 goles, siendo solo 2 de ellos de lanzamiento de penalti.
¿Con qué jugador destacado te quedas?
Me quedo con Mario Soberón, que viene de hacer gol. Además, el máximo goleador del equipo con 8 tantos hasta el momento. Un delantero, segundo delantero, que juega muy bien entre líneas, que puede ir al espacio, que tira muy buenos desmarques, que tiene buena capacidad para finalizar con las dos piernas, con presencia en área, además inteligente en todos sus movimientos. Y esta semana, dentro de lo que es la plantilla de Real Zaragoza, me quedo con Mario.
Dejamos el partido de mañana a las 6:30 en el Udalmera Stadium. Desde el resto de la jornada hay partidos realmente muy interesantes. ¿Con cuál te quedas?
Esta semana cada vez me va costando más, pero bueno, me voy a quedar como partido de la jornada, Real Oviedo, con 50 puntos. Ahora mismo está 6º clasificado. Si bien es cierto que sus últimos 5 partidos viene de empate, 2 victorias y 2 derrotas consecutivas, aún así está con 50 puntos, a tan solo 3 puntos del Levante, que va como segundo clasificado y estaría en puesto de ascenso directo, y a 4 del Mirandés, que ahora mismo es el primer clasificado. Se presenta un muy buen partido en un buen estadio contra un Elche que, bueno, va a 3º clasificado con 53 puntos, es decir, empatado con el Levante, que va segundo, a 1 punto del Mirandés, que ahora mismo es el que va a primer clasificado, pero que si le gana el Oviedo empatarían a 53 puntos, con lo cual se prevé un auténtico partidazo, además 2 equipos con 2 buenas propuestas, con buenos jugadores y sobre todo con 2 buenos técnicos.
Antes de analizar el jugador, recuerdo que el Elche tiene el Granada perdido con la Unión Deportiva Almería, el Oviedo tiene el Granada ganado a la Unión Deportiva Almería, y que hoy, salvo que el Oviedo gane 5-0, el Elche le ganaría el Granada particular al Real Oviedo. Así que son 3 equipos que tendrían cada uno el Granada particular ganado contra otro y perdido contra el segundo, y que si la circunstancia hace que el Oviedo gane esta noche y el Almería gane mañana, después de romper esa racha de 8 jornadas consecutivas sin ganar, pues se colocarían los 3 equipos, el Oviedo y el Elche, empatado a puntos con el Almería a 3 puntos. Te pregunto, ¿con qué jugador del partido esta noche te quedas?
Como jugador destacado esta semana me voy a quedar con el delantero del Real Oviedo, con Alemão. Es el 5º máximo rematador del campeonato esta temporada. Ha logrado anotar 13 goles en esta jornada, siendo uno de los máximos goleadores del campeonato. Es la principal referencia del equipo asturiano cuando decide jugar algo más en largo. Es top 6 del campeonato en duelos aéreos realizados y top 9 en duelos aéreos ganados esta temporada. Además, es el jugador con mayor impacto ofensivo del equipo, por esa potencia, porque es capaz de ir al espacio, porque lidera disputas y duelos, porque tiene presencia al área, porque utiliza bastante bien las dos piernas a la hora de disparar de larga media distancia. Y como he dicho, en área, dentro del área, tiene bastante presencia y es un jugador bastante peligroso. Y todo lo refrenda el gran año y la gran temporada que está haciendo.
Gracias, Michael. Vamos a ver, después de toda esta teoría que nos has contado, con datos en la mano, lo que se plasma mañana a partir de las 6:30 en el U de Almería Stadium entre el Almería y el Real Zaragoza. Seguimos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la almeja en malla de 500 gramos a 4,99 euros la malla, hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ya antes de la recomendación literaria con Victoria Ferdi, un apunte, y es que se han conocido ya la convocatoria para un duelo amistoso de la selección española de balonmano playa femenino, en donde hay dos almerienses, tanto Sara Hernández como Gemma Sánchez están en esa convocatoria, en donde va a haber un duelo amistoso, 6 partidos contra la selección de Noruega. Será en los días del 10 al 12 de abril.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Y saludamos ya a nuestra compañera Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro hablamos hoy?
Hola, Jordi. Cada viernes traigo un libro donde el deporte es el protagonista. Aunque hoy, más que un homenaje, traemos un juicio, con el fútbol en el banquillo. ¿De qué hablo? Del polémico libro La era del fútbol, de Juan José Sabrelli.
Buen título.
Este ensayo, que en Argentina fue como gritar «El fútbol es un fraude» en medio de la bombonera. Una locura. Un suicidio.
Pues cuéntanos, ¿quién es el autor?
El autor Sabrelli, fallecido el pasado noviembre a sus 93 años, fue un intelectual que se animó a disparar contra la religión más popular de Argentina, el fútbol. Y lo hizo con munición gruesa.
Pues vamos, cuéntanos de qué va.
En La era del fútbol, publicado en 1998, criticó la idolatría por este deporte, su vínculo con la polémica y la violencia, y hasta lo describe como un mecanismo de control social. Vamos, que si el fútbol es la alegría del pueblo, Sabrelli vino a decir, ¿alegría? ¿Dónde?
Pues cuéntanos sobre el libro.
Uno de los puntos más interesantes del libro es el origen de este fenómeno. Según Sabrelli, el fútbol no es del pueblo, o el pueblo como él lo conocía. No, para él el fútbol no nació en los potreros ni en las canchas improvisadas de barrio. Según él, fueron las élites quienes lo impulsaron. Y cuando se popularizó, se distanciaron, dejando el espectáculo en manos de la masa. O sea, primero lo inventan y luego dicen, bueno, ahora quédense ustedes con el problema.
Cuéntanos más datos.
Pero Sabrelli no se quedó ahí. También habla de las barras bravas. Atento a este dato. Entre 1894 y la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra hubo 2.030 casos de vandalismo en el fútbol, de los cuales 1.020 incluyeron violencia física. Así que no, la locura no empezó en Argentina, pero allí le pusieron ritmo.
Más ejemplos.
Y hablando de pasiones desbordadas, el libro tiene un capítulo titulado El mito Maradona. ¿Y qué dice Sabrelli? Pues que la idolatría por Maradona, al igual que la de Evita o Gardel, se basa en un relato que mezcla miseria y gloria. Según el autor, Maradona encarna el arquetipo de pibe humilde que triunfa y luego se convierte en un símbolo de poder. Es decir, en vez de un ídolo del pueblo, lo ve como una figura que terminó siendo parte del sistema que tanto criticaba.
¿Hay más ejemplos?
Y claro, en un libro así no podría faltar el tema más espinoso, el Mundial del 1978. Sabrelli dice que fue la gran cortina de humo de la dictadura militar, una herramienta para fortalecer el régimen con el aval de la democracia europea, la izquierda y hasta el Papa. Es decir, mientras los argentinos gritaban «campeones», los militares brindaban. Durísimo.
Totalmente cierto. ¿Solo hablo del pasado?
Y no te creas, Jordi, que la crítica de Sabrelli se detiene en el pasado. También le apunta a la mercantilización del fútbol moderno. Según él, el fútbol actual no es más que una industria del espectáculo, manejada por corporaciones y patrocinadores, donde los jugadores son marcas y los hinchas meros consumidores. Es decir, el potrero quedó en el recuerdo. Y lo que tenemos ahora es un negocio multimillonario, simplemente.
¿Qué reflexión te ha dejado?
Y ahora te pregunto, ¿en qué parte podría tener razón Sabrelli? ¿O su problema simplemente era que nunca entendió el amor irracional que genera el fútbol? Lo cierto es que su libro sigue vigente, porque salvo la aparición de Internet y de Messi, como él mismo dijo, hay cosas en el fútbol que no cambian jamás.
¿Para ti qué es el fútbol?
Para mí personalmente, más que una distracción del pueblo, el fútbol es una pasión incontrolable.
Pues gracias, hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Os esperamos mañana a partir de las 6:30 en el tiempo de juego con el Almería Real Zaragoza. Ahora, la tarde, con Pilar García Muñoz.